yo venía conversando con la gente de C5N. Yo trabajo en Mega, en una radio que es del grupo Indalo, el mismo grupo que tiene esa señal, C5N, y veníamos conversando para que yo me sumara a ese programa desde hace un par de años. No coincidimos durante un tiempo, y este año estaba previsto que yo entrara a la pantalla de C5N, y no estaba claro el programa. Primero iba a ser el Sobredosis de los jueves, finalmente fue el de los sábados. Hice un par de programas con Luciana, hubo algunos temas de horarios. Luciana Ruinista, que venía conduciendo el programa, estaba complicada para seguir haciéndolo en vivo los sábados. Pasó Trujillo, las dos, bueno, conductoras del canal. Y después apareció la idea de que se sumara La Negra, y bueno, nos conocemos hace mucho tiempo, así que la confianza que tenemos y un poco el compartir códigos de muchos años hace que trabajemos de una forma muy relajada y apoyándonos uno en el otro. Estamos contentos, estamos bien, creo que estamos haciendo un programa divertido. No es solo divertido, ¿no? Sobredosis de TV es un programa con un archivo muy pesado, cargado, ¿no? A eso me refiero, con mucha información, y que te invita, bueno, a reflexionar, a emocionarte, a reírte también. Creo que le estamos poniendo de a poquito nuestro tono, nuestra impronta personal.
Juan, buenas tardes, soy Carlos Mateu, estoy en Santa Rosa, La Pampa, un gusto saludarte.
Hola Carlos, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? Yo te voy a hacer un combito chiquito de preguntas, son tres preguntas. ¿Cómo y cuándo te involucraste con la política? ¿Qué opinión tenés del actual gobierno? Y también te voy a preguntar, ¿a quién votaste?
Bueno, ¿cómo y cuándo me involucré con la política? Yo la verdad es que no siento que esté, especialmente involucrado, más involucrado que antes. Considero que todo lo que hacemos implica una posición política, ¿no? Yo no soy un militante, no me pidieron que lo fuera para sumarme a esta pantalla, y la verdad es que no creo que sea ese el trabajo que estoy haciendo. La política me interesa y siento, considero que es algo que atraviesa nuestra vida, y insisto en esto, ¿no? Me parece que todo lo que hacemos tiene una dimensión política. ¿Cómo veo este gobierno? Me parece que es un poco difícil de evaluar en cuanto a las circunstancias que le tocaron, porque son inéditas para la humanidad. En ese punto creo que todos los gobiernos un poco están improvisando y viendo, aprendiendo sobre la marcha cómo lidiar con esta situación, insisto, completamente inédita. Después, me parece que es un gobierno que representa un montón de valores que yo defiendo. Entrando y hablando fino, seguramente habrá cosas que me gustan más que otras. ¿Y a quién voté? Voté esta fórmula, la fórmula que ganó. La verdad es que, tampoco es tan común, no estoy tan acostumbrado a contestar a quién voté, pero te lo cuento, no tengo problema, y no soy un votante histórico del justicialismo, y no soy un votante histórico de fórmulas ganadoras. En general he votado a perdedores a lo largo de toda mi vida como ciudadano que vota. Pero sentí en 2019 que tenía que terminar ese periodo de Mauricio Macri, y que la forma era claramente con votando a Alberto Fernández. Y bueno, eso fue lo que hice.
Juan, buenas tardes. Soy Gabriel Guerrero de Nacional Viedma, de Radio Nacional Viedma.
Hola Gabriel, ¿cómo estás?
Bien, un gusto charlar con vos. Te recordamos de los tiempos de Caiga Quien Caiga, por supuesto, también allá lejos, claro. Hace tiempo para todos, a principios de los 90. Marcaron una época también con ese abordaje irreverente por aquel tiempo de las entrevistas a los funcionarios, a los dirigentes. En la calle también, yo me pensaba y me reía solo, en aquel momento si a vos se te hubiera ocurrido preguntar en cualquiera de esas entrevistas si la tierra era plana, seguramente todos te hubieran dicho que no, y alguno te hubiera preguntado si estabas loco. Sin embargo, hoy, Si preguntaras eso, probablemente la respuesta, encontrarías unas cuantas respuestas positivas. ¿Qué? No te pido un tratado sobre comunicación, pero ¿qué crees que nos pasó en estas tres décadas a nosotros y a buena parte de Occidente que de repente estas ideas empiezan a tener cabida? ¿Qué hicieron los medios? ¿Qué le pasó a nuestra sociedad?
¿Qué nos hicimos, no? ¿Qué le pasó a la humanidad?
Claro, claro.
¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a la civilización? Yo creo que esto tiene mucho que ver con el cambio de era, digo, de los 90 a la actualidad, entramos en lo que muchos llaman la era de la información, ¿no? La información está disponible en todo momento y no sé si toda, pero muchísima. Lo que no tenemos necesariamente aprendido o hábil es el filtro para distinguir lo verdadero de lo falso. Y estoy entrando en lugares comunes, ¿no? Digo, hablar de fake news, hablar de lo que desde el año pasado se llama infodemia, ¿no? En fin, me parece que lo que sucede es que la circulación de ideas y de información es muchísimo más grande que hace 20 o 30 años, que la disponibilidad de la información es enorme y que hay un montón de ideas que son tentadoras, más allá de que sean falsas, ¿no? Que resultan como atractivas, seductoras, sí, para alguna gente.
Sí. Bueno, o que encajan, Juan, o que sí, encajan, perdóname, en un molde previamente formateado, ¿no? También.
Bueno, pero también formateado por algo, digamos, ¿no? Digamos, eso también es una construcción, ¿no? ¿Cómo llegás a formatear una mentalidad en la cual una idea como que la Tierra es plana resulte aceptable, ¿no? Está bien, eso de alguna forma se construyó, yo no lo sé, no soy sociólogo, no soy un cientista social, digo, apenas un observador, pero me parece que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Y también con la fascinación que ejercen todas las ideas de conspiraciones. A mí mismo me encantan, digo, las ideas conspirativas, más allá de que entiendo que son inverosímiles y falsas en la enorme mayoría de los casos, pero me resultan divertidas, como me resulta divertido el terraplanismo también, porque digo, la verdad me causa gracia, pero el tema es que hay gente que se lo toma en serio y después está ese punto en el cual los terraplanistas, que yo siento que son más o menos inofensivos, pintorescos, más allá de que, bueno, puedan irritar, digo, cuando pasamos del terraplanismo a los antivacunas, ya entramos en una zona peligrosa porque estamos poniendo en juego la salud pública, ¿no?
Juan, Soledad de San Martín de los Andes, ¿cómo estás?
Hola, Soledad, ¿qué tal?
Siguiendo un poco por esta línea, porque pensaba como en tus múltiples facetas, ¿no? Como comunicador, bueno, también las participaciones en la TV pública, además de la conducción, y también como ayudante de cátedra de semiótica, ¿no? De la Universidad de Buenos Aires, materia que yo misma y acá algunos compañeros, Juan de Pian, también atravesamos, y pensaba de qué manera tal vez algo de todo eso te sirve para analizar los signos, los significados, los significantes, ¿no? De estos días, que cómo van cambiando un poco también en línea de lo que venías contestando, o tal vez más en el ámbito editorial, ¿cómo unís esas dos cuestiones?
Bueno, yo fui ayudante de la cátedra de semiología, efectivamente, pero hace de esto 30 años. Así que, y después yo abandoné mi carrera académica, con lo cual, cuánto de eso quedó operando en mi manera de pensar y cuánto no, yo no lo sé. Yo creo que todo lo que estudiamos, todo lo que leemos, de alguna manera, bueno, funciona en nosotros, ¿no? Y determina, claro, la manera en la que vemos el mundo, pero no sabría decirte hasta qué punto.
No, por supuesto que igualmente ese sentido común, digo, a la hora de analizar, que se nota también en las cosas que decís y en cómo lo abordás, probablemente no sos consciente, pero creo que está ahí operando.
Sí, yo creo que sí, claro, como te digo, me parece que todo eso que con lo que nos formamos, más allá de que después no sea específicamente lo mismo o tenga que ver exactamente con eso a lo que nos dedicamos, está funcionando, ¿no? Termina siendo útil de una forma o de otra.
Hola, Juan, te saluda Juan de Santa Rosa, La Pampa.
Hola, Juan.
¿Cómo estás? No, quería preguntarte cómo fue tu experiencia en la revista Irrecuptibles, ¿no? Una revista que empezó, ¿no?, haciendo competencia a una revista tan importante como la Rolling Stone, y qué pensás de estos formatos, ¿no?, que no terminan de desaparecer, ¿no? Dicen siempre que los libros y las revistas impresas van a desaparecer, pero siguen estando entre nosotros.
Bueno, lo primero que me gustaría decirte, Juan, es que Los Irrecuptibles, la versión argentina de Los Irrecuptibles, la original es una revista francesa,
sí.
Salió un año antes que la versión argentina de Rolling Stone. De hecho, yo creo que el grupo La Nación se inspiró en nuestro proyecto para hacer la versión argentina de la revista Rolling Stone. Irrecuptibles, comparándola con Rolling Stone, primero que las revistas originales son realmente muy diferentes, pero nuestra versión era hecha por un grupo de aficionados, si querés, fans interesados en la cultura rock, que hizo una suerte de cooperativa y cada uno puso una platita de sus ahorros, de lo que ganaba con su trabajo, para hacer este proyecto. Rolling Stone fue una revista más de un pulpo, de un monstruo, de un multimedio como es el grupo La Nación. La verdad que tuvo una vida muy larga Los Irrecuptibles para hacer un proyecto independiente como lo fue, y siento que hicimos un montón de intervenciones culturales en su momento que fueron muy valiosas y que recuerdo con mucho cariño. Ahora, entiendo que las revistas en papel y están en un momento extremadamente crítico. Creo que son pocas las que sobreviven a esta altura. El papel es carísimo, imprimir es una fortuna. Un proyecto independiente que tenga como objetivo sacar una revista en papel la tiene realmente complicada. Y entonces cada vez tenés más revistas virtuales, buenísimas, ¿no? Pero cada vez más son las que lo hacen directamente fuera del papel. Una crisis similar, entiendo, es la que está sufriendo la industria editorial, ¿no? Incluso las grandes editoriales tienen serios problemas para cumplir con su plan de publicaciones. No hace falta que explique por qué, ¿no? Hace más de un año que estamos, que el planeta está viviendo esta situación de la que ya hablábamos. Yo recuerdo con mucho cariño Los Irrecuptibles y me parece que estuvo bueno, me parece que ya pasó, que queda como un lindo recuerdo, como un archivo, no sé, los que tengan la colección, guárdenla y cuídenla mucho, y a lo mejor un día la pueden vender.
Gracias.
Juan, bueno, te volvemos a traer a tu presente y nos llega mensaje de una oyente, Eva, que tiene 8 años y que te mira junto a la negra desde que empezaron ahí en Sobredosis y quiere saber, Eva, si tienen pensado invitar a Cristina. ¿Qué tal?
Bueno, Eva, te mando un beso grande primero, qué chiquita. Te pido disculpas porque a veces tenemos temáticas adultas en el programa. Qué lío debe ser para tu mamá o para tu papá explicarte cosas, pero bueno, qué lindo que nos mires, un beso grande. Y con respecto a Cristina, yo veo en las redes que hay muchos seguidores del programa que la piden, ¿no? Sobre todo también, me parece, se basan en un antecedente, y es que no recuerdo cuándo fue, pero Cristina estuvo en la radio con La Negra, visitó a Elizabeth en su programa. Entonces, eso habilita la especulación o la ilusión de que pueda venir al canal, pero no es algo que esté por suceder. Entiendo que será una idea, porque por supuesto le interesa la producción del programa también, y tal vez suceda en algún momento, pero no es algo que vaya a pasar este sábado, ni el otro, ni muy pronto, creo.
Bien. Juan, ¿y algún desafío que te quede, alguien que te quede ahí como pendiente a entrevistar, que digas, este tengo ganas, a esta le tengo ganas y todavía no se me da? ¿Hay alguien de esos o esas dando vuelta?
Sí, seguro que un montón. Mira, si hablamos de cosas que a mí me gustaría hacer en medios, a mí me encantaría hacer entretenimiento. Yo creo que la verdad es que me parece que todo lo que los medios masivos ofrecen es entretenimiento, de una forma o de otra, incluso el periodismo. Pero me refiero a algo más lúdico. Me encantaría hacerlo, me encantaría hacer un programa musical en un formato audiovisual. Trabajo en radios de música desde hace décadas, pero hablo de un formato televisivo. Son cosas que me gustaría hacer. Entrevistas hice un montón, y claro, hay un montón de gente también con la que me gustaría conversar, pero en particular, si tuviera que hablarte de dos cosas que querría hacer, son esas dos.
Bien. Juan Di Natale, ha sido un enorme placer tenerte aquí en esta tarde de Punto Sur. Te agradecemos enormemente por el tiempo dedicado. Te seguiremos en la TV, te seguiremos escuchando, y bueno, será un hasta luego.
Bueno, muchas gracias. Lo mismo les digo a ustedes. Gracias a todos. Los saludo a cada uno en su ciudad. Y les mando un abrazo grande, y bueno, por lo menos estuve en la Patagonia, aunque sea a distancia.
Juan, pará, que acá me están diciendo quién va a ser el entrevistado del sábado que viene. Contestanos esa.
Sí, te lo contesto. Viste que muchas veces a esta altura de la semana no está confirmado, pero entiendo que esta vez sí, y creo que va a ser el Mono de Capanga.